Y ahora vamos a continuar y, como decíamos, bueno, cuéntanos, porque resulta que Luis del Val, este fenómeno periodista, ha ganado un premio, el Premio Logroño de Literatura, por una obra, cuando menos, interesante.
Sí,
¿no?
Sí, sí. El presidente del jurado, por cierto, era Albert Boadella, o sea que no te creas tú que es un jurado así de... es un jurado de categoría. Y a mí me llamó mucho la atención porque, claro, se titula Reunión de Amigas, el libro, sí. Y lo ha editado Anaya, la editorial Anaya, a través del sello Algaida, perdón. Sí. Y es una novela de tipo coral que narra los encuentros que tienen varias amigas de toda la vida con una vendedora de una tupper sex, que se llama, una vendedora de juguetes
de
sexuales,
sexo, sí.
Y está narrada en voz femenina. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Dije, ¿cómo un hombre se puede poner en
la piel de una mujer?
En la piel de, de mujeres actuales, además, ¿no? Ajá. No yéndose a otra época, a otro siglo, que puedes, sino de mujeres actuales. Y la narración, como te decía, es en voz femenina, porque lo que es el diario de una de ellas, ¿no? Una de las protagonistas, pues, por ejemplo, olvida su pendrive en el coche de otra de las amigas del grupo y entonces descubre varios secretos. A partir de ese momento, pues se desencadena la trama.
Luis del Val es nuestro próximo invitado. Le queríamos recibir con música, pero los duendes de la radio ya saben cómo son. En cualquier caso, no pasa nada, seguro. Él que tiene tantos y tantos años de experiencia, lo va a entender perfectamente. Qué suerte poder hablar con alguien que maneja las palabras como D'Artagnan la espada. Luis del Val, buenas tardes, buenos días.
Bueno, casi buenas tardes, porque está el cielo muy, muy gris. Y los duendes de la radio siempre son como los gazapos de los periódicos.
A ti te habrá pasado muchas veces cosas de estas, ¿no?
Sí, muchísimas veces. Sobre todo cuando se ha cortado la comunicación telefónica, dices, don Romualdo, presidente de la Cámara de Comercio, muy buenos días, y se escucha el más absoluto de los silencios.
Los silencios en la radio, que además nos parece que son eternos, o sea.
Y entonces, sabiendo que se ha cortado, no obstante, siempre reaccionamos igual. Don Romualdo.
Es absolutamente cierto. Oye, Luis, enhorabuena por este premio, por esta obra, y Arancha se estaba preguntando, nos estaba contando, bueno, eso, que es una obra coral que habla de mujeres, y decía, bueno, que la has escrito con voz femenina. ¿Cómo has conseguido esto?
Bueno, yo ya tenía una cierta experiencia porque cuando recibí hace ya bastantes años el Premio Ateneo de Sevilla con una novela que tenía un título bastante similar y se llamaba Las Amigas Imperfectas, era también el diario de una voz femenina, ¿no? En realidad, te acostumbras, como yo escribo teatro, cuando haces hablar a los personajes femeninos, tienes que, y eso no significa que alcances una transformación sublime, pero al menos te aproximas. Y como novelista, pues no hace falta ser criminal para poner voces a un criminal, ni hace falta ser un santo para poner palabras a un santo. Pero es un ejercicio psicológico que a mí me sirve de terapia también, ¿no? Porque notas e intuyes la cantidad de diferencias que hay entre la manera de observar las cosas y los detalles de la vida cotidiana, ¿no? Afortunadamente somos muy diferentes.
Con la que está cayendo, las mujeres tienen mucho que decir, evidentemente, igual que los hombres, ¿no? Pero me da la sensación de que ellas reflexionan más, o son, no sé si miran más atentamente lo que pasa a su alrededor.
Desde un punto de vista literario, yo creo que son muchísimo más complejas. Es decir, para mí me es más interesante Antígona que Otelo. Me parece de una complejidad literaria insuperable Medea que Hamlet, ¿no? Es decir, literariamente siempre hay una complejidad mayor, ¿no? Y de ahí la seducción, ¿no? De quien escribe, de ponerte en las palabras y en la piel de una mujer.
Y en esta novela hablas de algo de lo que en realidad hablamos mucho, ¿no? Las mujeres de, pues eso, que rondan los 40 años. En esta novela son entre 40 y 50, y es de las diferencias que tenemos nosotros con respecto a nuestras madres, ¿no? Los conflictos de la mujer de la actualidad contemporánea, esas frustraciones, esas tensiones que tenemos, me imagino que La época de nuestras antepasadas, de en concreto de nuestras madres, las tendrían, pero de otra manera. Pero no, nosotros sí tenemos una serie de frustraciones que nos hemos buscado nosotras. Luis.
Sí, yo creo que estamos en una etapa de transición donde hemos superado una célula que ha existido durante mucho tiempo, ¿no? Esa célula está cambiando, ¿no? Y todas las adaptaciones son difíciles. Por ejemplo, estamos viviéndolo en la prensa, ¿no? La prensa diaria con su papel, su distribución y sus furgonetas y sus kioscos, y la prensa digital, ¿no? Es decir, estamos en una etapa de transición y en una etapa de crisis donde lo muerto, donde lo tradicional no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, ¿no? Entonces, yo diría que a veces hemos hecho un pan como unas tortas, porque la mujer ha hecho la gran revolución social, pero no ha logrado incorporar a esa revolución al macho, que sigue teniendo comportamientos del macho polinizador, ¿no? De la prehistoria, con toda la civilización y con todas las diferencias. Es decir, que en estos momentos nos encontramos con una mujer que se incorpora a la vida profesional, pero que a la hora de llevar al niño al ortodoncista tiene que prescindir de su trabajo porque su pareja no prescinde del trabajo para llevar al niño al ortodoncista. Esta etapa intermedia que no sabemos cómo va a terminar y cómo va a concluir y que ha abierto ya una larga polémica en Estados Unidos donde hay millones de mujeres que han abandonado su vida profesional para volver a unos esquemas tradicionales, esto todavía está sin resolver. No lo hemos sabido resolver todavía y de ahí esa complejidad de la forma de vivir de la mujer, que yo creo que es mucho más intensa que los hombres. Los hombres estamos sorprendidos, pero las mujeres a veces están desconcertadas.
Oye, Luis, ¿cuál ha sido la mujer que a ti más te ha impresionado en tu vida?
Pues siempre personas muy sencillas, ¿no? Yo me acuerdo de una mujer judía que había sido superviviente de Auschwitz y que me dijo una cosa que no se me ha olvidado nunca y que yo he intentado aplicar a mis hijos, ¿no? Me dijo, dice, mi padre me decía, hija mía, no compres tierras, no atesores riquezas, no compres alhajas, procura aprender muchas cosas, porque cuando pasas las fronteras, lo que tienes dentro del cerebro no te lo puede quitar nadie. Ajá. Y bueno, pues yo creo que esa es una de las maneras que creo que no deberíamos olvidar, ¿no? A los hijos no hay que comprarles pisos, ni automóviles, ni ropas de marca, hay que llevarlos bien y decentes, pero sobre todo hay que gastarse e invertir en que amueblen muy bien su inteligencia, porque en cualquier frontera, en cualquier circunstancia, eso les servirá.
Pero en una actualidad tan materialista, es difícil aplicar esta filosofía, ¿eh?
Bueno, también puede aplicarse de forma materialista, es decir, los conocimientos y la inteligencia sirven para ganarse la vida en cualquier sitio, ¿no? Claro, y sirven para prosperar, es decir, que tiene múltiples aplicaciones. Y luego, estamos hablando, sí, es verdad que hay un sentido materialista, parece que es más importante si tienes el coche de más alta gama, pero también a nuestro alrededor existen cientos, millones de personas que están haciendo cosas que no salen en la primera portada de los periódicos ni las decimos mucha por la radio, pero que ahí está, ¿no?
Sabes que, Luis, tú y yo tenemos algo en común, que cuando yo me he enterado, pues me ha llamado la atención, porque te lo cuento, he hecho muchas entrevistas, he conocido a mucha gente, pero una de las personas que más me impactó y que mejor recuerdo me dejó la charla que mantuvimos fue José Tonetti, el payaso.
Sí, Tonetti.
Y tengo entendido que tú le hiciste a su hermano y también la sensación que tuviste fue muy buena.
Sí, la verdad es que fue un momento mágico de la radio, ¿no? Era un programa de la noche y ya sabes que uno de los hermanos a consecuencia de una depresión había decidido darse de baja en el registro civil de manera abrupta.
Sí.
Y yo abrí los micrófonos para intentar recordar esa gente que de niño había disfrutado de Tonetti. Y bueno, pues venían, llamaron de toda España, pero de pronto suena una voz muy clara, muy muy bonita, una voz femenina, y dice, bueno, yo le querría dar las gracias por el programa, porque esta noche he conocido de verdad a mi padre. Joder, yo me quedé, era su hija. Debían de tener algún problema de relación, algo así, porque yo vi que el payaso se echó a llorar, ¿no? Y es ese momento donde tú ya no sabes qué decir y haces un gesto al control para que suba la música, porque cualquier palabra que digas vas a estropear algo que las emociones han conseguido lograr a un punto sublime.
Qué bueno saber callarse en la radio también de vez en cuando, ¿eh?
Sí, es que nos olvidamos, porque la radio es música, es palabra, es sonido, pero también es silencio. A mí esa pausa que hay después de cuando suena el golpetazo final de la música, esas décimas de segundo en que no se oye nada, que ya es muy difícil de escuchar, aunque sea una paradoja escuchar el silencio, a veces las echo en falta.
¿Cuál ha sido el momento de tu profesión en el que dirías, tierra, trágame? O sea, ¿dónde me meto? ¿Qué hago? Aunque ahora igual lo recuerdas con cariño e incluso de forma jocosa, ¿no? Pero bueno, que pues, en el momento lo pasaste mal.
Pues sí, me ocurre muy a menudo. Yo el otro día iba a leer un comentario, y además un comentario largo. El año pasado iba a leer un comentario largo y me había dado cuenta de que me había llevado unos papeles que no eran los que tenía que leer, ¿no? Ajá. Entonces ya me daban paso y yo no podía escabullirme ni podía desaparecer. Entonces lo que hice fue tratar de recordar lo que yo había escrito y contarlo como si estuviese escrito, ¿no? No te queda más remedio.
Claro.
Bueno, ahí está, sale el toro y te has quedado sin capote, pero bueno, pues intentas hacer un quiebro.
Oye, en estos momentos, Luis, de tanta corrupción, de tantos titulares, de tanta crisis, no solamente aquí, ¿no? Cuando parece que la cosa está aquí tranquila, resulta que está ahí a Chipre, y esto es como los virus, que parece que se contagia, además.
Bueno, Chipre y el paralelo 38, ¿no? Porque
sí, sí.
A veces, como vivimos en un mundo globalizado, pero globalizado es todo, como lo dé al dictadorzuelo de Corea del Norte, como le dé por soltar un pepino nuclear, esto puede ser muy 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 grande. Además está en un momento en que necesita procurar hacer mayores tensiones, porque la gente se está muriendo de hambre y porque la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur es terrible. O sea, son más altos, ganan 14 veces más. Claro, eso es, ese no puede resistir, ese espejo capitalista que tiene el comunista no lo puede resistir. Viven 15 años más, son más altos, ganan 14 veces más dinero cualquiera en el mismo trabajo.
Ajá.
Y eso es terrible. Entonces está acosado, y está tan acosado que puede salir como suelen salir los dictadores, ¿no? Hacia provocar un conflicto bélico, que
necesita...
y eso traería consecuencias. Graves consecuencias internacionales.
Tremenda. Este hombre necesita distraer la atención.
Claro, claro.
Claro, el pan y circo de toda la vida, pero llevado a lo nuclear,
claro,
que es
claro,
lo peligroso.
Claro,
¿no?
Y cuando se te ponen las cosas muy internamente muy mal, siempre hay que inventarse un enemigo exterior, ¿no? Lo hacen también nuestros políticos locales, ¿eh? O sea,
sí.
Está muy extendido, ¿no?
Yo te iba a preguntar por eso, porque una de las de los talentos que a mí me maravilla de Luis del Val es esa forma que tiene de retratar al personaje, ¿no? Y claro, yo me pregunto ahora mismo, me imagino que de vez en cuando te tocará, como te ha tocado, retratar a algún político. Yo no sé si ahora se les mira de forma diferente y se les nota si son honestos o no.
Bueno, yo creo que la mayoría de los políticos son honestos, ¿no?
Yo también, ¿eh?
Es lo que decíamos antes, ¿no? Yo he pasado por la política y mi mujer sabe el destrozo financiero que supuso aquello en nuestra modesta economía.
Ajá.
Pero lo que pasa es que lo que es relevante son las personas que en vez de servir al cargo se sirven del cargo, ¿no? Y además aprovechan. Esto es terrible, ¿no? Y luego, pues los partidos funcionan siempre con una gran iracundia cuando es el partido contrario y con una especie de, no de beneplácito, pero al menos de excesiva comprensión cuando son militantes propios. Y eso, pues degrada, al final degrada todo, hace a que todo el mundo desconfíe y bueno, la situación, por ejemplo, en Italia ha sido la de que un cómico, Beppo Grillo, se ha convertido en una de las personas pues más votadas del país, y eso ¿Eso qué significa? Eso significa la frustración, el cansancio, el hartazgo, y nosotros hemos tenido aquí ejemplos, ¿no? Es decir, lo que pasa que, por muy malos que sean los partidos políticos, como decía mi tía Pascualina, más vale malo conocido que bueno por conocer, porque cuando viene el salvapatrias, pues ya hemos tenido algún ejemplo pues en el sur de España, ¿no? Por ahí por Marbella, ¿no? Sí, el que venía a salvar todo y luego resulta que es peor que lo que había.
Dios nos libre de salvapatrias, ¿eh? Eso desde luego. Sí que es cierto, lo que pasa es que, claro, en Italia un cómico ha puesto en jaque a los políticos. Igual por eso aquí en España les están dando tanta caña a los políticos a los cómicos, por si acaso alguno se decide a meterse...
No sé. Bueno, los cómicos siempre, nunca lo han tenido bien en ningún tipo de sociedad. Recuerda que no hace mucho no los enterraban en sagrado, o sea, están acostumbrados.
Sí, yo creo que sí.
Luis del Val, que habla con nosotros por esa novela que ha publicado, que se ha ganado el premio Logroño, que le ha permitido además meterse en el espíritu femenino actual, reflexionar sobre temas desde el punto de vista de la mujer, y te queremos dar las gracias por esta charla que hemos mantenido, Luis, porque la verdad es que ha sido interesante. Sé que además has tenido que parar el coche incluso para atendernos. No sé dónde te pillamos de viaje.
Pues estoy entre Alicante y Campello, porque he quedado con unos amigos a tomarnos un arrocito.
¡Ay, qué bien! ¡Qué envidia me das! ¡Qué bien se cuida Luis del Val! Luis, te quería preguntar, esto ya es casi casi personal, porque coincidí contigo hace poco, ahora te cuento cuándo, y me pareció que eras un tipo muy elegante, distinguido. Y sí.
Yo me lo creo y los dos mentimos. Sigue.
Algo coqueto me pareciste. No sé, ¿te gusta?
No, decía un amigo mío, actor, por cierto, cómico, decía: mira, yo salgo ya bien vestido de casa. Dice, porque si a alguien se le ocurre hacer un homenaje, ya no tengo que volver a cambiar.
No, lo que a mí lo que siempre me llamó la atención de Luis son esos lazos que se pone en lugar de corbata, sí, que sí. Tienen, para, creo que no sé si tendrán para él, para mí, unas reminiscencias un poco rockeras, ¿no? De Robert Mitchum, me acuerdo, del Predicador,
sí.
Esa...
Sí, sí, ¿ves? Es verdad. Sí, no, eso es muy frustrante para los hijos cuando viene el Día del Padre, porque les imposibilita regalar de una corbata, pero es muy cómodo.
Le tiene que dar más vueltas a la cabeza, oye.
Sí, no, es muy cómodo. Y así además tu mujer nunca te dice, ¿cómo eres capaz de ponerte una corbata de cuadros con una camisa de rayas, ¿no?
Claro, con eso vas curar en salud, efectivamente. Pues Luis, lo dicho, que a ver si coincidimos de nuevo pronto. Sí, te estaba pendiente de decirte, lo coincidimos en Madrid hace muy poquito en una cafetería, porque tenemos un amigo común, Alberto Maeso, seguro que lo conoces.
Sí, es verdad.
Y fue un placer estar contigo un ratito.
El italianizado Alberto Maeso.
Efectivamente.
Pues muchas gracias, Joseba y Arancha, por hablar de reunión de amigas, porque en estos momentos tan digitales, que alguien hable de novelas escritas al estilo
tradicional.
En distribución tradicional y no digital, bueno, pues es una alegría. Pues
ha sido un auténtico placer, Luis. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Buen viaje y buen provecho con el arroz, ¿eh?
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.